Esta noche en Hora 20, un nuevo especial y nuestro segundo podcast para entender cómo avanzan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un balance de la convención republicana, de sus personajes, sus discursos y la manera como buscan ganar las elecciones. También una mirada a las últimas encuestas y de cómo queda la carrera para la Casa Blanca después de las dos convenciones.
Los panelistas en Hora 20.
Nuestros invitados, Gabriel Silva, politólogo, es embajador, exministro. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí listos para seguir con el análisis de las elecciones en Estados Unidos.
María Claudia Lacutir, exministra de Comercio, presidenta de la Cámara Colombo-Americana. Muy buenas noches también.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a mis compañeros de panel en el día de hoy.
Arlene Tickner, investigadora, profesora universitaria, experta en relaciones internacionales. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien y muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
También con nosotros Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor, columnista. Buenas noches, Camilo.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Y saludos a los panelistas y a la audiencia de Hora 20. Gracias.
Pues en este nuevo especial de elecciones, el segundo de seis que esperamos terminar con un podcast de todo lo que tiene que ver con este proceso, vamos a hablar hoy del extravagante espectáculo de juegos artificiales y estrofas del Ave María con que concluyó la Convención Republicana en Washington. Esta incluyó un duro discurso del caos por las principales representantes del partido. Trump apareció todos los días, aspecto que no es costumbre en estas convenciones, así como la aparición también del secretario de Estado Mike Pompeo, que salió de Jerusalén hablando de las bondades de este gobierno. Tras cuatro días de convención republicana, la cual sí contó con asistentes, contrario a lo que ocurrió con la convención demócrata una semana antes, podríamos decir que fue el resumen de lo que serán las elecciones de acá al 3 de noviembre. Pues desde el ala republicana se encargaron de difundir un discurso de caos en el caso de que Joe Biden llegue a la Casa Blanca, tanto que fue nombrado en el discurso de aceptación de Trump más de 40 veces. Otros de sus defensores, como Mike Pompeo, Mike Pence, Nikki Haley, se fueron en contra del Partido Demócrata, pues advierten que el ascenso del socialismo, de la destrucción de la economía, del empleo, el deterioro de la inseguridad, y presentaron a Trump como la única persona que puede salvar al país de los males e imponer la ley y el orden, como lo pregonaron varios personajes durante el evento. Este discurso que le estamos contando un poco a los oyentes antes de empezar con el debate de aceptación de Trump contó con la participación de 1.400 personas a las afueras de la Casa Blanca. Eso ha generado polémica por violar protocolos de bioseguridad durante la pandemia. Pues es poco común que un presidente en ejercicio utilice la Casa Blanca como telón de fondo para su segunda postulación. En cuanto al contenido, estuvo centrado en hacer un balance de su administración, de los golpes al terrorismo, de un aumento en la capacidad de la justicia y de los logros económicos antes de la llegada de la pandemia. En cuanto a la campaña, dijo que se va a decidir si es el sueño americano o el socialismo el que triunfa en Estados Unidos, que los estadounidenses tendrán segura la vacuna contra el coronavirus para antes de que termine el año, y dijo que sin que ningún otro presidente, aparte de Lincoln, como él había luchado tanto por la población afro, y que el único objetivo de Joe Biden era la destrucción de los empleos. O sea, ahí estamos mirando cómo se va a mover el resto de la campaña. Por otra parte, una de las figuras que marcó la convención fue Ivanka Trump. Pues CNN la presenta como un éxito durante el evento, ya que esta representa un lado amable del presidente, es opcionada a ocupar su cargo en un futuro, y su discurso estuvo marcado por el reconocimiento a las víctimas del reciente huracán Laura y de la pandemia. Una primera opinión, ¿qué lectura hacen de esta convención republicana? ¿Cómo compararla con las anteriores? ¿Qué fue lo peor? ¿Qué fue lo mejor? ¿Cuál fue el discurso que más temor busca crear? ¿Quién empieza? María Claudia.
Gracias, Diana, por darme la palabra. La verdad,
la bandera.
Estas elecciones han sido y seguirán siendo unas elecciones que no determina aún cómo va a ser el camino y quién puede llegar a la Casa Blanca. Ha sido bastante rara el contexto de esta elección, no solamente por las connotaciones normales de las elecciones de Estados Unidos, sino por la pandemia que agrega nuevas variables. En el contexto del discurso y de la convención republicana, pues se hablan de las dos grandes temas que Trump ha hecho muy fuerte, no solamente ahora en su campaña, sino en todo su gobierno, que es temas muy importantes para los americanos, el tema de la libertad y el tema de la economía. En esos dos temas él ha venido desarrollando un speech muy claro relacionado con cada una de ellas. Por ejemplo, el tema de la libertad para los estadounidenses, la libertad es parte básica e indiscutible de los temas más importantes para votar por quién votar en las elecciones a nivel de Estados Unidos por muchos años. Y en este caso él ha hecho muy claro que la libertad se va a lograr si él mantiene una ley y un orden, que fue parte del speech del vicepresidente, como también del presidente Trump, y al mismo tiempo de la libertad de las empresas de no tener que estar atado a China. De hecho, en muchas encuestas se ha visto que para algunos americanos, sobre todo la base de Trump, el tema de China es un tema muy importante. El 52% de los encuestados, en una encuesta que hace poco hizo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, establece que los jóvenes, sobre todo, están muy alineados con ese speech, lo que efectivamente demuestra que esas dos variables de libertad y economía para él les funciona. No podemos descartar, y eso es parte de las acciones que trataron de desarrollar en esta convención, y es cómo lograr seguir movilizando a su base electoral, que no es menor, está entre el 35 y el 40%, y donde este tema de la libertad es extremadamente importante. Y al mismo tiempo, pues en la parte de economía, vemos que también Trump viene siendo su speech muy alineado y se ha agarrado en las últimas semanas de los resultados positivos que se vienen dando. Ha logrado Estados Unidos en las últimas semanas tener unos indicadores positivos relacionados con el empleo y con la bolsa de valores, que tuvo unos máximos históricos, y eso pues se ve muy alineado con la respuesta que también se dio en la encuesta de la Cámara de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde mencionan que él ven a Trump que maneja mucho mejor la economía que Biden. De hecho, le dan un porcentaje por encima de Biden del 7% en el manejo de la economía que podría hacerlo. Entonces, efectivamente, en esta convención se llevó esos dos acciones, y no solamente en la convención, sino en todos los aspectos que se vienen dando alrededor de la campaña de Trump.
Su opinión, Gabriel Silva.
Bueno, yo creo que el espectáculo, porque no hay otra forma de llamarlo, tuvo un efecto emocional muy fuerte sobre el espíritu patriótico de los americanos, y digamos, no dejaría de creer y de estimar que vamos a ver un incremento en las encuestas a favor de Trump, no suficiente para eliminar la distancia con Biden, pero sí creo que el show les funcionó. El hecho de que hubo un contraste de la frialdad impuesta a la convención demócrata con la locura que fue la de Trump, y con el símbolo tan cercano a los americanos como es la Casa Blanca, y toda la alegoría al 4 de julio y al tema de la libertad y la independencia, creo que en un país tan movido por esos símbolos, creo que va a tener un impacto que lo va a favorecer en las encuestas. Y lo más importante para mí es que la retórica que usaron puede llevar a Biden a una situación delicada, porque si se deja lo ponen a la defensiva, a justificarse que no es socialista, a justificarse que no es prisionero de Bernie Sanders, a justificarse que no es prisionero de la comunidad afroamericana. Entonces, si él cae en esa retórica reactiva, le daría un gran favor a Trump, y creo que el objetivo principal de la retórica fue ponerle a la defensiva, pegándole unas estigmas que son realmente el coco de la opinión pública de clase media y de derecha en los Estados Unidos.
A ver, ahora sí, Arlene.
Pues mi lectura es un poco distinta. Yo resumiría en una sola palabra la convención, con sinvergüencería. Primero hubo invisibilidad casi total de la crisis económica, de la crisis social y de la crisis de salud por el COVID-19 que enfrenta Estados Unidos en este momento. Obviamente de la responsabilidad de Trump por estas crisis pues no se esperaba mención alguna, pero tampoco se vio ninguna propuesta explícita para recuperar en estos temas en el contexto estadounidense. De hecho, no hay plataforma para las elecciones del 2020. Esta es básicamente la misma que 2016. Y esto lo vemos en el cuento de que los demócratas plantean una amenaza socialista, de que no van a garantizar la ley y el orden en las ciudades, entre otras cosas. Segundo, no vimos discusión alguna del calentamiento global que está provocando las crisis ambientales que estamos viendo en Estados Unidos justo en medio de la convención. Se me olvidó mencionar que en plena convención el desconocimiento absoluto del problema racial se cruzó con otro asesinato de un hombre negro a manos de la policía. Segundo, sí. Hubo violación flagrante de la ley. No es que en el pasado solo se ha usado la Casa Blanca a veces para hacer campañas, jamás se ha usado.
De acuerdo, sobre ese punto vamos a avanzar ahora más adelante.
Okay.
La aproximación, pero, sí, dígame, Arlene.
Simplemente quería agregar la cantidad de mentiras que se dijeron en muchos de los discursos y el ejemplo tan negativo para la crisis de salud pública que vive Estados Unidos, hablando Trump ante 1.400 personas, en su mayoría sin tapabocas y en una proximidad relativamente cercana.
Camilo Urana.
Pues, aparte de lo que ya han señalado los colegas del panel, yo señalaría dos o tres cosas adicionales. Una, efectivamente, el tema de la pintura de Biden como un títere, un caballo de Troya de la izquierda radical extrema estadounidense. Segundo, un elemento que me sorprendió fue el esfuerzo que hizo, en particular, la familia de Trump, pero otras personas que hablaron durante la convención, para tratar de humanizar un poquito a Trump. Entonces, sí. él no es racista, él cree en la igualdad de género, él respeta a las mujeres, él sí respeta a la inmigración. Entonces, y lo mostraron también en varias de las ocasiones durante la convención. Buscaron mostrar a Trump como una especie de persona cercana, hablando con las personas que han estado al frente de la pandemia, entonces las enfermeras, los médicos, los policías, una cosa absolutamente extraordinaria, dándole nacionalidad a unos inmigrantes que iban a recibir la ciudadanía americana en la Casa Blanca. Entonces fue todo un montaje para caricaturizar a Biden y a los demócratas como la izquierda más
aterradora.
Es el castrochavismo en pleno, el mismo discurso que aquí. Y por otro lado, una expectativa de poner a Trump como con unas contradicciones increíbles, pero era el hombre firme que es capaz de hacer respetar la ley y orden y defender las libertades de los ciudadanos americanos y la seguridad de los ciudadanos americanos, y al mismo tiempo la persona tranquila y cariñosa, empática, a pesar de su estilo, porque la empatía de Trump es a través de los hechos y buenas políticas y no a través de las palabras, para hacer un contrapunteo con Biden. Dos cosas me parecieron que estuvieron muy ausentes frente al discurso que ha sido de Trump durante todo este tiempo. Uno, prácticamente ninguna mención al tema del muro. Hubo unas menciones al muro en México, en la frontera con México, en el discurso de Trump, pero fue muy al paso, en vez de ser el tema central del tema de la inmigración que se hizo en la campaña del 2016. Y la otra gran promesa fallida de Trump, que también desapareció del discurso, es el famoso tema de la reforma a la seguridad social en salud en Estados Unidos y poner fin a lo que llaman allá el Obamacare, que fue la reforma a la salud al seguro en salud que pasó la administración anterior. Entonces, esos dos temas que fueron muy importantes en la campaña anterior y durante los primeros año y medio del gobierno Trump desaparecieron por completo. Y como decía Arlene, no hay agenda hacia adelante, es más de lo mismo y no mucho más.
Saben que después quiero ahondar un poquito en el tema que planteaban algunos de los panelistas en el sentido de que no había propuestas, y me pregunto si acaso son necesarias cuando básicamente lo que está planteado es como un discurso en contraposición ideológica y pasional de dos sistemas de entender o de aproximarse precisamente a la manera como aspiraría cada uno. Si nos recordamos lo que hablábamos en la Convención Demócrata, pues estaba claro que todo estaba enfocado en el tema de defender una democracia que estaba en el riesgo, en la amenaza más grande. Mientras estos lo hacen lo mismo, pero planteando que esa democracia se la va a tomar es el castrochavismo. Antes de pasar como a ese tema fundamental, me gustaría como hablar de hasta qué punto en esta convención, qué significa que unos hayan violado los protocolos, lo que hablaba ahorita Arlene y planteaba los no eventos en la Casa Blanca, Trump todos los días en la convención, Pompeo como funcionario público hablando de la convención. ¿Qué nos dice todo eso? Es como la ley para los republicanos en cabeza de Trump, todo se puede violar y no pasa nada. Gabriel, sí.
Gracias, Diana. Sí, volveremos después al tema que me parece muy importante de las propuestas y los programas y la razón de ser de la emotividad y la emocionalidad que caracterizaron a las dos convenciones. Pero en el punto particular que tú dices, creo que ellos sabían que esta convención era una convención de vida o muerte, dada la ventaja que tenía Biden, y creo que estuvieron dispuestos a violar cualquier norma, cualquier tradición e incluso cualquier ley con tal de conseguir los efectos emocionales a los que le apuntaron y a los cuales creen, y además creo que fueron bien manejados desde el punto de vista del impacto sobre la opinión, y en eso pues me imagino que puedo hacer una buena discusión al respecto. Pero las encuestas que estoy, las preliminares que estoy viendo hoy, es que tuvo efectividad sobre la opinión, y creo que el uso y el abuso de los símbolos y no respetar la ley y las mismas medidas que el gobierno federal había impuesto son el resultado de un momento de desespero que sabían que se la jugaban, y me parece que fue una apuesta que le salió ganadora, porque para nosotros es una defesio y es una violación de todas las normas, pero realmente desde el punto de vista de lo que leyó el público americano, afecto y con inclinación hacia este tipo de símbolos, fue favorable para los propósitos de Trump.
Los escucho. María Claudia, Camilo. Camilo.
Yo difiero un poquito sobre el tema del impacto. Yo creo que la convención fue efectiva. Por respecto al tema de las normas, es claro que Trump violó todas las normas y algunas de esas de los funcionarios públicos, no él porque él está totalmente protegido, pero los funcionarios públicos que participaron en la convención pueden verse en problemas posteriormente, sobre todo por parte del Congreso. Pero la gran paradoja de eso precisamente es que el discurso es: hay que respetar la ley y el orden, vamos a imponer la ley y el orden frente al caos que traerían los demócratas, pero los primeros en violar las normas, tanto de prudencia como las normas legales, respecto de hacer campaña política con los recursos públicos, fueron los mismos republicanos. Ahí hay una contradicción inmensa en el discurso y en las acciones de Trump y de su campaña.
Pues yo esto es una tendencia de todos modos en la conducta de Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Es no solo viola reiteradamente las reglas, sino la ley, sino que hace gala de ello se acordarán cuando se le han pedido publicar sus declaraciones de renta y hace gala incluso en las elecciones pasadas de haber logrado evadir el pago de algunos impuestos. Entonces no estamos hablando de una persona en general respetuosa de la ley, y el hecho de que 7 asesores suyos estén o bajo investigación o ya condenados por cargos criminales creo que habla bastante fuerte de esa condición. Entonces no es de sorprender por las razones señaladas por Gabriel que haya hecho uso abusivo de su poder y de los símbolos patrios como la Casa Blanca para armar esta convención. Yo creo que hay elementos también medio dictatoriales, sino de fascismo, que rodean todo la demostración de la bandera. El mismo vestido de Melania Trump parece verde militar, parece casi evocar los uniformes nazis en algún sentido, se ha comentado. Entonces creo que es todo un despliegue descarado por parte de Trump también del uso de su poder en pro de lograr su reelección.
Yo creo, Diana, que sí, dentro de todo esto, el mensaje de Trump es totalmente consecuente con lo que ha venido dando desde que entró a la Casa Blanca, y lo hizo evidente en esta convención, en el sentido de esa libertad como la entiende, basada en la ley del orden, y la ley del orden determinado por lo que cueste por encima de cualquier otra variable, lograr lo que crea que es lo que se debe de hacer a su manera. Y eso fue lo que demostró, y en cierta forma, pues legalmente está incumpliendo con muchas normas que seguramente, como ya lo acaban de mencionar, varios de sus empleados o las personas del sector público que participaron, pues van a tener acciones seguramente. El Congreso llamó al secretario de Estado a rendir explicaciones sobre su participación. Efectivamente, sí se rompen las reglas, pero es muy alineado con su pensamiento, con la imagen que él ha demostrado en sus 4 años de presidencia, y al mismo tiempo el mensaje fue muy bien presentado de acuerdo a lo que él cree que debería de presentarse, que es la libertad y los temas económicos que son su fortaleza.
Muy bien, hablemos de ese tema que les planteaba un poco del fondo, de las propuestas. ¿Cómo abordamos este tema de hasta qué punto se necesitan propuestas? O en el caso ya de la situación en la que estamos aquí, ¿es derecha o izquierda? O para mí, derechos, democracia y pues esto que se llama el trumpismo, ¿no?
Diana, si me permites, en esto, yo arrancaría diciendo que si hay algo en lo que coinciden ambos lados, es que estas son las elecciones más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos. Por un lado, oímos la semana pasada a los demócratas llamando a votar a todo el mundo, a inscribirse, a registrarse para poder votar, y llegaron a decir, voten como si su vida dependiera de ellos, ¿no? Y por otro lado, esta semana vimos a los republicanos diciendo, pues si ustedes quieren salvar la democracia y la libertad y los Estados Unidos, a los Estados Unidos, y no caer en el comunismo, pues tienen que votar porque la llegada de los demócratas sería terrible. Entonces, ambos, la subida del tono de ambos lados lleva a que efectivamente las propuestas concretas de campaña pasen a un segundo plano, porque está en juego algo mucho más allá que que tiene que ver con los valores, para unos de la democracia, para otros de la libertad. Pero déjenme una sola mención muy rápida de una de las cosas que me hizo reír en el discurso de Trump y que ha pasado, creo, desapercibido. Y es que él prometió, entre sus promesas de campaña que sí hizo, dijo una que me sorprendió mucho, y era que prometía que iba a mandar una mujer a la luna y a un hombre a Marte durante su gobierno. Yo dije, pero ¿de dónde salió este cuento ahora de repente de que Trump va a mandar a una mujer a la luna, pues me parece fantástico, pero pues digamos, salió como de la manga una propuesta totalmente, pues, no sé, extraordinaria.
Sí, yo estoy de... pero analicemos también dentro de este tema un poco, de qué manera el discurso de Trump marca algunas diferencias con el discurso de la vez pasada, y si este discurso tiene alguna propuesta ahí sí sólida diferente a la de hace 4 años.
Pues yo creo que yo quería secundar lo que Camilo ha mencionado. Esto se ha planteado en ambas convenciones como una lucha por el alma de Estados Unidos que hay que salvar. Y lo que refleja es obviamente una lectura muy diferente por parte de republicanos y demócratas de cuál es el alma que hay que salvar y cómo hay que salvarlo. Y estos fueron los mensajes centrales que observamos en ambas convenciones. En cuanto a las diferencias entre esta convención y el discurso pasado de Trump, yo creo que manejó hábilmente, como Gabriela ha señalado, un discurso que busca preservar la atención de sus bases y atender lo que yo llamaría los agravios de blancos y nacionalistas que a los que está apuntando con su discurso racista, xenófobo, etcétera. Pero al mismo tiempo está buscando mantener a algunos electores de centro que están ya cansados con él. Y aquí estoy pensando, entre otros, en el voto femenino de los suburbios, que ha ido perdiendo y que tiene que mantener para poder tener alguna posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, todas las referencias a las mujeres y al respeto por las mujeres busca eso, como también lo busca toda la negación de su racismo, que no solo surgió en sus apariciones, sino en las de varios de los otros habladores. Entonces, esto y el hecho de haber dado un perdón presidencial a un hombre negro, el hecho de haber nacionalizado a varios migrantes, pues son también jugadas no para sus bases, sino para esos segmentos electorales que ya están considerando no votar republicano por el personaje y el rechazo que les produce. Entonces ahí sí veo una diferencia.
Sí.
Ahí hay un tema importante que, perdón.
Lo dejaron de último.
Qué pena que Diana dio permiso para uno meterse. Ahí hay un tema muy importante que acaban de mencionar y es todo el tema de la competencia feroz de esta campaña electoral que ha generado la polarización y que ha demostrado dentro de esto que no hay una razón ni unas temáticas, sino que donde los hechos no juegan ningún papel. Y eso es un tema extremadamente importante porque ese ha sido, dentro de todo, el juego que Trump ha hecho en su candidatura y que pareciera que Biden está empezando a entrar dentro de ese proceso de no dar hechos, de no dar ideología, de no tener un objetivo político, sino es un tema transaccional, lo que siempre ha demostrado que es el valor que se debe de trabajar en Estados Unidos y lo está plasmando en su carrera electoral. Y Biden pareciera que estuviera entrando en esa discusión donde está buscando la forma y se ve claramente que la única preocupación de cada uno o de cada partido es la autopreservación. Y eso es un juego de Trump más que de Biden, que si al final termina Biden metiéndose y haciéndole el juego a Trump, pues puede perder varios de los puntos que hasta ahora ha tenido por encima de Trump. Uno de los temas también importante de esta carrera que puede hacer diferencia es el tema de las minorías, que se hablaba de las todos los temas de raciales y demás que anteriormente no se había hablado, las protestas raciales, y Biden sí estableció un parámetro importante sobre el tema de la pandemia que ha sido la diferencia con Trump, y es que para Biden su acciones contra Trump están muy basadas en la pandemia y en el mal manejo que ha tenido Trump en esto, donde le ha dado un puntaje importante en las encuestas en ese sentido.
Gabriel.
Sí, me parece que el resultado de la convención, hay que mirarlo de diferentes ángulos, pero me voy a concentrar en uno en particular, y es que esta convención fue una convención en cierta forma caótica, es decir, se dedicó a coger cada una de las debilidades evidentes de Trump de manera inconexa y de manera poco argumentada, sino más bien con ejemplos y anécdotas, tratar de eliminar o de reducir las debilidades con las mujeres, con las minorías, con el autoritarismo, con todos esos aspectos que ya hemos discutido en la reunión anterior, pero me parece que no lo logró. Y allí es donde me preocupa que el Partido Demócrata pierda un poco o se asusta un poco en seguir insistiendo en esos temas que son los que les van a dar la victoria. Me preocupa que a partir del patriotismo y de la dominancia del tema de la ley y el orden, caigan en esa trampa los demócratas y dejen de insistir en lo que ha sido su caballito de batalla, que ha sido, como se ha dicho, el fracaso de la política del COVID, pero ante todo el tema de la actitud antidemocrática, represiva y además pues de violación de los derechos de esa agenda de sectores y de género y de minorías y de respeto a las instituciones en que ha insistido el Partido Demócrata. Corre un riesgo grande que se dejen seducir por este patriotismo y pues muevan un poco el centro o se olviden de esos aspectos específicos de la campaña, porque eso es lo que va a hacer la diferencia para elegir a Biden.
Sí. Tengo que hacer una pausa.